En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Esta tarde se enciende la iluminación madrileña, navideña de Madrid capital, y hay voces que alentaban a que esa partida presupuestaria se destinara a otros fines, en concreto a las familias que peor lo están pasando. Sin embargo, hay que recordar que detrás de la iluminación navideña también hay puestos de trabajo, en concreto solamente en la capital, 50 personas que llevan varios meses con los preparativos para la puesta en marcha de esa iluminación. Por no decir que los propios comerciantes de las zonas beneficiadas por la iluminación son los primeros que quieren tenerlas para animar al consumo. En definitiva, un asunto que, como otros muchos, parece no vinculado con el mundo del trabajo, pero que realmente sí lo está. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. ¿Iluminan o no iluminan tu barrio, Javi García?
Pues he visto pocas luces en lo que es en mi barrio, digamos en mi calle. Luego ya saliendo a López de Hoyos y a las grandes avenidas, a Príncipe Vergara, ahí ya sí que hay algo de iluminación.
Me has puesto el chiste fácil, porque te iba a decir que viviendo tú allí, efectivamente, pocas luces hay por el entorno. Andrea San Martín, tú como no eres de Madrid capital, cuando no sabemos cuándo encienden en Móstoles, pero será un día de estos también, ¿no?
Buenas tardes. No lo sé, la verdad, desconozco el día de la iluminación, pero sí puedo decir que el día no está muy iluminado en sí.
¿Y allí hay luces en Móstoles o no?
Hay muchas luces, sí, sí. Demasiadas.
Demasiadas a veces, eso tampoco es bueno. En fin, Andrea, recuérdanos el Twitter del programa.
Pues mira, es muy sencillo, @MadridTrabajaOM.
¿Y el Facebook, Javi?
Pues más sencillo todavía, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Allí nos podéis seguir y, por supuesto, comunicaros con nosotros, aunque tenemos otros canales que recordaremos más tarde, porque ahora lo prioritario siempre son las ofertas de empleo que comenzamos. Recordándote que quedan ya pocos días para optar a los 590 puestos de trabajo que ofrece Correos en Madrid.
El 2 de diciembre termina ese plazo de inscripción con 135 plazas para el reparto en moto, 220 para el reparto a pie, 169 más para agentes de clasificación y, por último, 66 aquí en la Comunidad de Madrid para atención al cliente. Los aspirantes tienen que estar en posesión del título de enseñanza secundaria obligatoria y, como decíamos, el plazo termina el 2 de diciembre.
Y el Ayuntamiento de Villalbilla aprueba una bolsa de empleo para ordenanzas.
El proceso selectivo es por concurso oposición. En la fase de oposición, los aspirantes tendrán que realizar un supuesto teórico-práctico y en la fase de concurso se va a evaluar los méritos a través de una entrevista personal, experiencia y también formación del candidato. El plazo de inscripción termina el próximo 17 de diciembre.
En Rivas Vacía Madrid buscan a peritos de seguridad.
Para encargarse de la realización de informes técnicos para aseguradoras sobre siniestro con daños materiales. Se requiere tener la titulación de arquitecto o ingeniería técnica y además una formación profesional en construcción. El contrato es temporal, a jornada completa, en turno de mañana y de tarde.
El Ayuntamiento de Leganés convoca 16 plazas de empleo público.
4 plazas de ingeniero técnico industrial, otras 4 de ayudante de cocina, 2 plazas de cocinero, otras 2 de técnico superior en ciencias ambientales y una plaza en los perfiles de técnico de administración general, también de conductor, arquitecto y técnico economista. El plazo de solicitud finaliza el próximo 28 de diciembre.
En Las Rozas de Madrid hay una oferta para gestores de saneamiento jurídico.
Que se encargarán de la supervisión de la actividad de los activos aletrados externos, en registro de datos y también reporte de incidencias y resultados de la cartera. El contrato es de 6 meses a jornada completa, con horario flexible de entrada entre las 8 de la mañana y las 9 y de salida entre las 5 y las 6 de la tarde. El salario es de 19.000 euros brutos al año.
que eres pastelero o pastelera, te andan buscando en Getafe.
Para trabajar en la zona de El Bercial, elaborando masas y hojaldres, se necesita tener experiencia anterior en un puesto similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con una duración de 6 meses y la jornada es parcial.
Y luego tenemos una oportunidad de empleo para un desarrollador en lenguaje de programación C++.
Que formará parte del desarrollo de una plataforma en Coslada. Se necesita tener estudios superiores en tecnologías de la información, experiencia en el sector de las nuevas tecnologías, en programación Windows y en el editor de código Visual Studio. Se valora también tener buen conocimiento de inglés. El salario oscila entre los 23.000 y los 33.000 euros brutos anuales en función de la experiencia.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y están las ofertas de empleo de este 26 de noviembre colgadas ya con los enlaces para que puedas inscribirte en ellas. Y los jueves nuestra referencia es la conexión semanal con la abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar esta tarde con vosotros.
Pues anda que nosotros, fíjate que siempre digo, Ana, que tenemos la suerte en Madrid Trabaja de tener unos colaboradores de absoluto lujo, y una de ellas eres tú, que además lo han destacado en el diario El Mundo y has aparecido como una mujer jurista que rompe el llamado techo de cristal, ¿no?, del que tanto hablamos en el mundo de recursos humanos.
Bueno, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa pues muy gratificante, la verdad, no me lo esperaba, pero es así. Ayer salió un suplemento sobre el poder femenino, fíjate, y hay 500 mujeres destacadas en ese suplemento, y una de ellas pues soy yo.
Claro, pues fíjate que compartes honor pues con mujeres como Carmen Lamela, por ejemplo, como Concepción Espejel, en fin, muchas personas, muchas mujeres muy relevantes dentro de este mundo y ahí luchando por romper el techo de cristal, que cuesta, ¿verdad, Ana?
Sí, pero llevamos casco y todo lo que haga falta.
Y luego además en vuestro mundillo, cada mundillo es muy particular, en todos existe el techo de cristal, pero yo creo que en el mundo judicial en general, yo creo que los avances son un poquito más lentos que en otros sectores.
No podría yo contestarte a eso, hombre, con seguridad. Lo que sí es que vamos notando pasito a pasito que se va avanzando. Siempre nos gustaría que fuera más rápido, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dicho esto, creo que vamos a dejar unas perspectivas mucho mejores a nuestros hijos que a nuestras hijas.
Eso es lo importante, que se siga avanzando. Y si podemos coger carrerilla, ¿no? Porque ahora mismo se avanza lento, pero es para coger carrerilla en las futuras generaciones que no tengan estos problemas. Porque hablamos del mundo jurídico, no te cuento, Ana, del mundo periodístico, donde hay muchísima mujer, pero muy poca directora de periódico.
Pues fíjate que en este suplemento nos agrupaban un poco por secciones, ¿no?
Sí.
Y en la sección de comunicación también destacan unos personajes femeninos, ¿no? Yo los desconozco porque son de tu gremio.
Sí, sí.
Es claro, evidentemente, esto es un reflejo de la sociedad. Así que yo estoy muy agradecida a este medio, El Mundo, por haberme destacado entre las 500 mujeres más influyentes este año.
Y nosotros orgullosos, además de que estés con nosotros cada jueves y podamos compartir las penas de nuestros oyentes y las soluciones que tú les proporcionas. Y vamos, si te parece, Ana, primero de todo a recordar los caminos que tienen los oyentes precisamente para comunicarse con nosotros, para enviarnos sus dudas, sus consultas.
Javi. Claro que sí, Peña. Recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp a ese número 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues Ana, si estás preparada, precisamente vamos a escuchar la primera consulta, que era una nota de voz de una mujer que está, yo creo que bastante desesperada, y por eso acudía a ti. Vamos a escucharla.
Buenos días, soy Manuela García Carro, tengo una empresa de taxi y bueno, pues puse a una persona en el SEPE el 1 de mayo. Bueno, pues no tenía ninguna respuesta, que estaba admitido, que no estaba admitido. Entonces, llamando al SEPE, imposible de cogerme el teléfono, no podía hacer nada. Me dieron cita para el 4 del 9 y bueno, pues estaba todo bien, estaba todo ok. Y bueno, pues ahora me han mandado una carta y ha puesto dos reclamaciones. Me ha mandado una carta del SEPE diciendo que está denegado porque no hice el escrito antes de los 3 meses. Y bueno, pues ahora esta persona no ha cobrado nada. Yo la puse un 75% de en el SEPE. Y trabajando nada más que un día a la semana, nada, unas 4 horas. Y bueno, me dicen que tenía que ser un 70 en vez de un 75 y que me lo deniegan por eso. Entonces, bueno, no sé dónde puedo yo dirigirme, si ustedes me pueden ayudar, me pueden decir algo, porque tengo a mi asalariado pues muy mal, sin cobrar nada y sin poder trabajar con 2 hijos que tiene. Y bueno, pues no veo ninguna explicación, no veo nada. Y el caso que es que ahora me dice que está ya rehusado y que no se puede, que no puedo hacer nada. Y bueno, desde mayo mi asalariado está sin cobrar. El caso que mi gestora hizo ahora en octubre, hizo una... Vamos, que hizo un... Hizo otra vez el SEPE y bueno, pues mi sorpresa es que el chico me llama y me dice que ha cobrado a primero de noviembre la que había hecho y no tiene la otra, no ha cobrado nada. Entonces, ¿ustedes me pueden decir algo, por favor? Gracias.
Bueno, Ana, ha sido largo, pero es que, claro, la peripecia era muy difícil de acortar, porque si no, pues ni los oyentes ni tú misma... pues ibais a entender todo lo que ha pasado con esta mujer y su asalariado, que al final el que se ha llevado la peor parte es el asalariado.
Sí, así es, Javi. La verdad es que a Manuela, ¿qué le podemos decir? Bueno, ella nos plantea, y yo quiero anticiparme a lo que he entendido, claro, porque dice, tiene una persona en el SEPE.
Sí.
Eso yo deduzco que la tiene en el ERTE. No, pero realmente sí. Se tiene una persona en el SEPE. El SEPE es, como saben los oyentes, bueno, pues la administración que reconoce y sobre todo paga el desempleo.
Claro, es que Ana, yo creo que debíamos explicar cómo es el funcionamiento cuando una empresa quiere hacer un ERTE, para que quede claro en el caso de Manuela y de otros oyentes. Es decir, la empresa, ¿qué pasos tiene que seguir para poner en marcha un ERTE y luego que sus empleados cobren del SEPE?
Bueno, pues aquí, a día de hoy, durante todo lo que ha sido la pandemia, el gobierno ha ido dictando reales decretos sobre los ERTEs. Entonces, podemos hablar de que ha habido varios, pero a día de hoy, desde el 1 de octubre, ¿cuáles están vigentes? Pues tenemos, por un lado, los ERTEs de fuerza mayor, que ya venían de antes, arrastrados, que yo creo que es el de Manuela, y luego tenemos los nuevos, y ahora nuevos tenemos unos ERTEs por fuerza mayor especial, pero que hay que volver, que hay que tramitar, que son el ERTE por limitación o el ERTE impeditivo de la actividad por medidas de restricción. Y luego tenemos pues por causas objetivas, ¿vale? Y luego, finalmente, también hay una especie de pseudo-ERTE para beneficiarse de las exoneraciones de cuotas si venías de un ERTE por fuerza mayor. Es un poquito complejo. Entonces, para que las empresas lo sepan, cuando uno quiere hacer un ERTE, tiene que hacer una tramitación especial ante la autoridad laboral. Tiene además que informar a los trabajadores de que va a hacer ese proceso, y después de que la autoridad laboral constate la fuerza mayor, que lo puede hacer bien de manera expresa o bien por silencio administrativo, es el empresario el que toma la medida o bien de suspensión o bien de reducción de jornada. Y además tiene que informar de ello por escrito a los trabajadores y comunicarlo a la autoridad laboral. Entonces, como vale. vemos, es un procedimiento con una cierta burocracia.
Claro, claro. Entonces, la cuestión está que en mayo ella presentó un primer ERTE, que ese se lo han denegado. Y quiere saber un poco qué puede hacer, porque claro.
Normal. También nos dice que quien se lo ha denegado es el SEPE. Pero bueno, vamos a pensar que se lo ha denegado la autoridad laboral. Evidentemente que tiene vías de recurrirlo. Entonces, debería de recurrir contra esa decisión. Pero fíjate, Javi, que a mí de lo que me cuenta en el audio, creo que no es tanto el problema del ERTE, porque ya viene. A lo mejor sí, tienes razón, ¿no?
No, no, es que después lo que ha ocurrido es que han presentado la renovación que era obligatoria en octubre, y en octubre sí se lo han dado como válido y el trabajador ha cobrado el de octubre, o sea, el ERTE de octubre, no ha cobrado los ERTEs anteriores.
Pero escúchame, es que no puede ocurrir eso. Es que precisamente esto es lo que ya nos descoloca del todo. Si le han reconocido la prestación al trabajador desde el 1 de octubre, eso es porque venía ya y tiene reconocido un ERTE.
Pues, en fin, intentaremos entonces que nos aclare Manuela más datos para poder darle una respuesta un poquito más concreta, porque fíjate que nos ha dado detalles, pero sí que faltan detalles fundamentales. Y también, Ana, aunque es un poco espinoso y a Manuela quizá no le vaya a gustar mucho, si le rechazan el ERTE o le rechazan la prestación a su trabajador, ella debería asumir los salarios de su trabajador.
Sí, así es, así es. Otra cosa es que llegue a un acuerdo con el trabajador por el cual pues el trabajador renuncie, ¿no?, a sus salarios, puesto que no han trabajado, pero obligación tiene. Y sí que me gustaría puntualizarle a Manuela algo que es verdad, que le dice el SEPE, le dice, mire, si el trabajador tiene una reducción de jornada, esa reducción, estando en ERTE, solo puede ser entre un 10 y un 70% como máximo. O sea, nunca podría ser un 75%, como ella pidió.
Claro, claro, claro. Pues ese detalle también es importante. Entonces, por eso quizá se lo hayan denegado. También habla de un plazo de 3 meses que no sé exactamente a qué se puede referir.
Eso también lo he estado mirando yo no lo encuentro. Entonces, no sé muy bien si... Claro, como no tenemos una copia de la resolución que le han hecho llegar denegatoria, por lo tanto, claro, tendríamos más información.
Vale. Bueno, pues si te parece, Ana, enseguida volvemos contigo. Ahora tenemos que hacer un alto en el camino y después vamos a hablar con la Fundación Princesa de Girona, porque hay un programa que, si eres joven, si estás estudiando en la universidad o la formación profesional de grado superior, te puede interesar.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid. El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6, partidazo en la Euroliga de baloncesto. CSKA de Moscú, Real Madrid. Y a las 7, en segunda división de fútbol, Leganés Español.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y vamos a contactar hoy con la Fundación Princesa de Girona porque tienen dos programas que nos han llamado la atención y que pueden resultar interesantes para aquellas personas que están intentando abrirse un hueco en el mercado laboral. Vamos a hablar de ellos con Mónica Margarit, que es la directora de esta fundación. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de hablar de esos programas. El primero de ellos, además, que es ese de rescatadores de talento, que ha tenido un impacto bastante importante en la Comunidad de Madrid porque el 26% de los inscritos en el programa provienen de nuestra región.
Sí, sí, bueno, ya te imaginarás que hasta cierto punto esto es lógico, ¿no? Hay dos focos grandes que son Madrid y Cataluña, de donde en España ocurre una cosa, que es que nuestros jóvenes, si salen de su provincia, donde nacieron, donde estudiaron, tienen tendencia a ir siempre a las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, ¿no? Claro, y eso claro. También distorsiona un poco las cifras. La verdad es que nosotros con este programa intentamos empujar movilidades diferentes, ¿no? Y hacerle ver a un chico de Jerez que igual en Vigo hay un trabajo para él, ¿no? Porque en España hay un desequilibrio importante en ese sentido. En sitios donde hay puestos de trabajo sin cubrir y otros en los que hay muchos jóvenes en el paro, ¿no?
Claro, claro. Sí, es una situación que se da habitualmente, que ya de por sí, además, Mónica, cuesta la movilidad aquí en España. Y no lo digo además como reproche solamente para los trabajadores, que también las empresas en ese sentido son un poquito conservadoras y siempre prefieren un candidato que viva cerca a un candidato que se tenga que desplazar.
Bueno, pues por eso nuestro programa lo que hace es, de alguna manera, motivar, ¿no? En lo que nosotros podemos, que es en los jóvenes, y como las empresas también están en el programa, de alguna forma, pues también acaba motivándolas a ellas, ¿no?, para fomentar la movilidad. Hay quien dice que la falta de movilidad en España nos cuesta un punto del Producto Interior Bruto, porque realmente es muy curioso, pero cuando un directivo crea un grupo, un equipo de trabajo, como más diverso sea ese equipo, mejor, ¿no? Y actualmente, pues, claro, siempre pensamos diversidad de género, poco a poco vamos incorporando diversidad sociocultural, pero es que no es lo mismo las soluciones a un problema que aportará un chico que ha crecido en un pueblo de la provincia de Soria que uno que nació en Madrid y siempre ha vivido en Madrid, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. La diversidad de todo tipo siempre es innovación.
Y la perspectiva, ¿no? Porque, claro, lógicamente cada uno aporta la perspectiva de sus experiencias personales. Exacto. Pero en Rescatadores de Talentos tenéis ya una comunidad de 5.000 jóvenes, o sea que estamos, sí, hablando de una comunidad importante.
Importante, sí. Hay algunos, lógicamente, que ya van pasando de la edad y se van yendo, y otros que van entrando, ¿no? Ahora pueden incorporarse al programa jóvenes que han cursado ya el 50% de sus créditos en su formación superior. Ya sabes que tanto considera a jóvenes con una formación superior universitaria como de FP superior también, ¿no? Claro. Una vez han cursado un 50% de sus créditos, ya pueden incorporarse al programa. Y esto significa adelantar un poco esta entrada de lo que lo hemos tenido en los últimos años, pensando en que como más difícil sea la situación en el mercado laboral, que esto a nadie se le escapa, que vamos a mayor dificultad, ¿no?, el año que viene, pues cuanto antes el joven pueda adquirir todo lo que este programa le proporciona, mucho mejor.
Bueno, pues Mónica, cuéntanos qué le puede proporcionar al joven este programa.
Exacto. Pues mira, lo primero es, en cuanto se registra, es una plataforma que es rescatadoresdetalento.org. En cuanto se registra, lo primero que tiene que hacer, y aquí quiero insistir en que tiene que hacerlo, es un test de competencias. Es un test muy rápido, al que hay que dedicarle media hora, tres cuartos como máximo, y que saca un informe donde le dice de las principales competencias cómo está, dónde tiene que mejorar, cuáles las tiene bien cubiertas, etcétera. Esto es útil, en primer lugar, para él, desde luego.
Claro.
Y en segundo lugar, es lo que, de alguna manera, dentro de la plataforma, le abre paso a las opciones del programa. Si no hace el test de competencias, lógicamente, porque es lo mínimo, que esta es una plataforma y es un programa totalmente gratuito. Entonces, pedimos un pequeño esfuerzo por parte del joven también, ¿no?
Lógico, lógico.
Entonces, una vez ha hecho el test de competencias, se ha registrado en el programa y le tiene acceso a las diferentes opciones. Una de ellas es, digamos que la más personalizada, ¿no?, sería el mentoring. El mentoring es solicitar un mentor que es un directivo de una de las empresas que participa en el programa, que, como puede verse en la web, son algunas de las empresas y de las organizaciones más importantes de nuestro tejido empresarial. Sí. Un directivo que ejerce de mentor durante de seis meses a un año, pues tanto orientándole profesionalmente como también personalmente, ¿no? Y eso, bueno, inicialmente este programa le llamábamos Apadrinando el Talento, porque este mentor hace un poco el papel del
padrino, sí, de... ¿no?
Este es un programa que prioriza también a aquellos jóvenes que en su familia no hay nadie con formación superior, porque son jóvenes que se encuentran con dificultades añadidas en el momento de acceso al mercado laboral, ¿no? Piensa que en España, claro, el 70% de los trabajos se encuentran por contactos, con lo cual, claro, ya solo con esto te lo digo todo. Entonces, este mentor le acompaña, normalmente tiene unos estudios o un trabajo afín a lo que ha estudiado el joven o a lo que está estudiando el joven, en muchos aspectos de ese camino, ¿no? Y le da también esas pautas y esos códigos necesarios para luego empezar a buscar trabajo, empezar a tener entrevistas de selección, saber cómo, cuáles son, digamos, aquellas cosas implícitas en la empresa que a lo mejor en la universidad no aprendió, porque seguramente tampoco es el sitio, ¿no?, para aprender.
Claro.
Esa sería, digamos, la primera oportunidad que le da el programa. Y luego
hay una parte también de experiencias empresariales. ¿En qué consiste ese
luego,
apartado?
Luego, digamos que a mí me gusta contarlo así. Hay una segunda parte que es formación, pero la formación se divide en dos. Por un lado, algo que, aunque no lo parezca, es muy relevante, las empresas ponen a disposición de los jóvenes de este programa sus plataformas digitales donde sus trabajadores están formándose. Con lo cual, nuestros jóvenes tienen acceso a las formaciones de las empresas para sus trabajadores, pues que son muy variadas. Pueden ir desde el inglés, por ejemplo, hasta competencias de comunicación, de liderazgo, pero bueno, acceder a esas plataformas ya es algo que no está normalmente al alcance de un joven universitario, ¿no?, o que acaba de acabar la carrera.
Sí.
Y la segunda parte, que es a lo que tú te referías, le llamamos centros de desarrollo, también son formativos. Aquí la empresa propone una formación de 1 o 2 días, que hasta que llegó este bicho horrible era presencial, ahora son online, sobre temas que la empresa elige. A veces tienen mucho que ver con a lo que se dedica, pues por ejemplo, en Agas te puede hacer un centro de desarrollo sobre la cadena de distribución del gas, pero también puede hacer otro sobre marca personal. Entonces, la empresa claro. decide una temática que sea de interés para el joven, los jóvenes piden plaza en ese centro de desarrollo y también la decisión final es de la empresa de a quiénes se acepta, porque son grupos aquí pequeños. Entonces, con la idea un poco también de optimizar eso, no es lo mismo un grupo de 10 o de 20 jóvenes, ¿no?, que una formación para 300. Entonces, aquí se trata no solamente de la formación, sino que siempre hay intervenciones y contactos con directivos de la empresa, ¿no? O sea, de recursos humanos, sea, en fin, de mucho tipo. Depende mucho de la tipología de empresa también, ¿no? Porque tenemos empresas industriales, empresas del turismo, en fin, hay de todo en el programa. Esa sería, digamos, la segunda oportunidad, ¿no? Formación. Y luego lo último, que ya te lo he medio comentado, es que cuando un joven encuentra un trabajo en una comunidad autónoma que no es la suya, obviamente un trabajo acorde a su formación, que es lo que persigue Rescatadores de Talento, que nuestros graduados estén trabajando de lo suyo, no haciendo de camareros o de encuestadores en la calle, ¿no?
Sí,
Entonces, si lo encuentra en otra comunidad autónoma, nosotros le ayudamos con una ayuda a la movilidad de 4.000 euros para que pueda dar ese paso.
Vale, pues muy completo el programa. Ya nos has comentado algunos de los requisitos, como que tienen que tener el 50% de los créditos, tanto si estudian en la universidad como un grado superior de FP. ¿Qué otros requisitos se necesitan?
Pero tienen que tener menos de 30 y tienen que estar o en el paro o subempleados. Es decir, algunos de los que están haciendo esos trabajos para los que no se han preparado también pueden incorporarse al programa.
¿Y el programa está abierto continuamente? Es decir, que no hay un plazo...
Sí. No, pueden inscribirse siempre, pueden inscribirse siempre.
Perfecto, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Te tendremos que llamar otro día también para hablar de otro programa que es Generación Docentes, pues pero ya sabes que... En la radio el tiempo es muy limitado, así que si te parece, pues otro día contactamos. ¿Vale, Mónica?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias,
un abrazo.
Y con el tiempo apremiando, volvemos con Ana Gómez, abogada y presidenta de Asnala. Ana, si estás preparada, vamos rapidito con las preguntas.
Claro que sí, ya está aquí rápidamente preparada.
Venga, pues Javi, la siguiente.
Sí, una situación un tanto extraña la que nos traslada esta oyente, que nos dice que su empresa le despidió el 23 de marzo, pero que ha comprobado en su vida laboral que le dio de alta el 31 de ese mismo mes de marzo. Fue solo ese día, nos dice, pero no sabe si es legal porque ella no ha cobrado ese día, ni tampoco trabajó ni acudió a su empresa, Ana.
La verdad es que, como dices tú, es un poco extraño. Yo, pensándolo un poco, quizá es el día que la empresa tenía que cotizar por las vacaciones, no sé, alguna cosa extraña tendrá. Yo me dirigiría, en primer lugar, a la empresa para pedirle explicaciones, ¿no? Y si la empresa no se aviene a responder o directamente deniega la respuesta, pues directamente no me cabría más opciones que ir a la inspección de trabajo.
Ya. Vale, pues es una respuesta que le puede venir bien para seguir los pasos que le ha recomendado Ana. Tenemos una tercera.
Sí, de una situación extraña a una muy complicada, la que nos traslada este oyente, que nos cuenta que en su empresa hicieron un ERTE y que luego les recuperaron el día 1 de julio. El problema es que desde entonces, ya son muchos meses, no les pagan las nóminas, con lo que no percibe ningún ingreso. Tiene varias preguntas, Ana, que si podría dejar de ir a trabajar y qué pasos debe seguir para reclamar esos salarios.
Bueno, lo primero, no le recomiendo dejar de ir a trabajar sin antes seguir muy atento a lo que le voy a decir. Es una desgracia, ¿no?, que le esté pasando esto, y es horrible porque está pendiente ahí. Además, está acudiendo, me imagino, al centro. No se sabe si les están exigiendo trabajar, ¿no?, porque a veces ocurre y están con los brazos cruzados. Lo que es importante es que acrediten que no tienen ocupación. ¿Cómo acreditarlo? Pues bien a través de la policía, que va y levante acta, o bien a través de la inspección de trabajo. Si no tienen esta acreditación, que no abandone todavía su puesto. Segundo paso, una vez que ya tienen, como digo, prueba de que no están dando ocupación, entonces ya sería una reclamación a la inspección de trabajo y también en los juzgados. Este oyente podría incluso pedir la extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa, porque los tribunales interpretan que deber salarios por lo menos de más de 3 meses es un incumplimiento gravísimo de las obligaciones que incumben a la empresa. Y por lo tanto, ese trabajador no solamente podría pedir los salarios que le deben, sino también que se le extinga el contrato de trabajo con derecho a percibir la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Por lo tanto, yo le animaría ya a que esto lo ponga en manos de un profesional que le ayude en estas dos reclamaciones, ¿vale? Pero siempre que no, todavía no abandone el puesto sin previamente advertir a la empresa que abandona el puesto porque no le pagan, porque no le dan ocupación.
Vale.
Que no lo haga si no es así.
Importantísimo, por tanto, ese consejo de Ana. Vamos rápidamente, nos quedan dos consultas, la penúltima.
Sí, vamos con la penúltima consulta, que nos traslada a tiempos pasados, allá por el verano, el mes de junio, cuando nos preguntaban por las vacaciones, si estaban teletrabajando, si podían irse a teletrabajar, pues al pueblo o a la playa. En este caso ya nos hablan de la Navidad, un oyente que tiene la intención de pasar esas fechas en el pueblo, pero que le dice la empresa que no, que la única forma de pasar allí ese periodo es cogiéndose vacaciones, que no puede teletrabajar desde allí. La pregunta, Ana, de este oyente es si le pueden obligar a seguir teletrabajando desde aquí, desde Madrid.
Bueno, vamos a ver. Es que esta es una de las cosas más novedosas que tenemos ahora sobre la mesa, el teletrabajo. Entiendo que estamos hablando del teletrabajo forzoso, ¿no?, el que ha surgido por el COVID. Sí. Pero, en todo caso, tienen que llegar a un acuerdo las dos partes sobre el lugar de prestación de servicios en remoto. Es decir, si la empresa está de acuerdo en que este señor teletrabaje desde su casa, si ahora le dice que se va a otro sitio, lo que no puede es imponerle unilateralmente el empleado. Ha hecho bien, lo ha planteado y la empresa parece que se lo ha denegado. ¿Qué le cabe hacer? Pues reclamar. ¿Y qué ha previsto la ley? Pues un procedimiento judicial breve, supuestamente rápido, que él plantea y el juez decide. Es un poco como el tema de las vacaciones, ¿no?
Sí.
Ellos están llevando ya poquito a poco este tipo de procedimientos a los juzgados. Entonces yo le diría que, mira, si no consigue el acuerdo, pues entonces lo tendrá que plantear por la vía judicial. Y si lo pudiera plantear incluso como un teletrabajo por conciliación, porque a lo mejor tiene que atender a sus padres que llevan muchos meses sin verles, que son mayores, que va con alguna dependencia, no sé, pues a lo mejor también podría encajarlo por otra modalidad procesal, es decir, otra vía, otro mecanismo que la ley arbitra para que un juez decida si puede teletrabajar en otro lugar donde viven sus padres. Yo le animaría a mirarlo por ahí.
Muy bien. ¿Y la última?
Pues en la última también está relacionada con las vacaciones. Un oyente que hace referencia a programas anteriores en los que nos escuchó comentar que si no se cogía las vacaciones antes de final de año, que las perdía, que también nos escuchó hablar de una sentencia que, si no entendió mal, decía que en tiempos de confinamiento no podían obligarte a coger vacaciones. Ahora la pregunta es, en la situación actual en la que no podemos salir de Madrid, si le puede solicitar a su empresa un aplazamiento, Ana, de esas vacaciones y si puede incluso negociar para ya cogérselas cuando todo esto pase.
Por supuesto. Eso es lo que debería hacer también la empresa. Si no lo hace la empresa, que lo haga el trabajador y que se lo pida a la empresa. Así que así tiene que proceder.
Bueno, pues muy rapidita la contestación. Ana, no te marches, que tenemos noticias que comentar contigo, ¿vale?
No marcho, aquí me quedo.
Venga, y nosotros enseguida vamos a hablar de nuestra startup de la semana y de nuestras profesiones. Antes, escucha estos consejos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O robot aspiradora y robot Roomba i7, antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés e Hipercor.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o el Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y leo en una página buenísima dedicada al mundo del empleo, que es Portal Parados, que nace el primer cazatalentos virtual. Y hemos dicho, tenemos que hablar con ellos, son Upground, y tenemos a su fundadora, Eduard Teixidó. Eduard, muy buenas tardes. Uy, qué ruido.
Hola, buenas tardes.
Oye, Eduard, ¿qué es Upground? Cuéntanos.
Pues mira, Upground es, como bien has dicho, es el primer reclutador virtual. Actualmente está focalizado a perfiles digitales, pero bueno, en un futuro aplicará a otros sectores. Básicamente, resumiendo, lo que es Upground es un sistema que conecta oportunidades profesionales con talento de la misma manera que lo harían las personas. Y te preguntarás, si, ¿qué manera es esa, no?
Eduard, y además sin necesidad, he leído de currículum, o sea, ¿cómo es eso?
Exacto. Pues entonces, ¿qué manera es esa? Pues mediante una primera entrevista, porque al fin y al cabo todos los procesos, el punto más importante es la primera entrevista, que es donde se determina por los dos lados si se quiere proceder con el proceso. Entonces nosotros, mediante una única entrevista virtual que hacemos a los profesionales que se registran en la plataforma, mediante un chatbot inteligente, lo que hacemos es recolectar toda esta información, definir todos, entender todos los requisitos de los profesionales y a partir de ahí recomendarlos a las empresas en menos de 5 minutos. Para que, por un lado, puedan tener como un manager que todo el día esté atento a todas esas oportunidades por las cuales cogería un empleo o cambiaría de este si ya tiene uno. Y por el otro lado, para que las empresas no tengan que tener los dolores de cabeza que actualmente se tienen.
Vale. Y desde el punto de vista del candidato, entonces, ¿cómo es un poco el proceso? Que yo, por ejemplo, que quiero optar ahora mismo a un puesto, ¿qué te voy a decir yo?, de marketing digital. ¿Qué tengo que hacer en vuestra plataforma?
Vale. Bueno, lo primero que debes hacer es entrar en upground.com. Y allí ya verás que hay el botón para registrarte. Entonces, una vez estás en la página de registro, tienes que completar el correo y contraseña, que es lo típico, pero pedimos un apartado que es qué cuenta quieres. Si quieres una cuenta de Seeker, que sería empresas y emprendedores, o quieres una cuenta de Techie, que sería personas abiertas a nuevas oportunidades. Entonces, una vez entras allí, lo primero que hace ya el sistema, aparte de que tienes que verificar el correo, salta directamente a esta entrevista virtual, que básicamente lo que hace es recolectar toda la misma información que se colecta en las primeras entrevistas, pero con una ventaja, que con solo esta única entrevista te ahorras todas las primeras entrevistas que actualmente se tienen que hacer para cada proceso.
Ah, muy bien. O sea, que había leído el ahorro de tiempo que suponía para el reclutador, pero también es un ahorro de tiempo para el candidato.
Claro, exacto. Por ejemplo, si tú ya tienes trabajo y no estás mal en él, pero hay algo por lo que cambiarías de trabajo, Upground es tu mejor aliado, porque en vez de tener que estar pendiente cuando ya has terminado tu jornada en revisar las vacantes del mercado, nuestro sistema automáticamente lo que hace es 24/7 buscar estas oportunidades. Y claro, el día que surja, te la va a cazar para que no te la pierdas. Y entonces tú puedes seguir tranquilamente con tu vida.
Ya. ¿Y tiene algún coste para el candidato? ¿O digamos que hacéis de representantes de forma gratuita y quien paga es la empresa?
¿Quién paga es la empresa? Nosotros no consideramos que el talento tenga que pagar. Y bueno, la empresa, ya que tiene también muchos ahorros en temas de coste, en temas para empresa, pues es a quien se le cobra.
Vale. Y bueno, lleváis poquito relativamente, ¿no? ¿Cómo os han ido las cosas?
Bueno, mira, nosotros empezamos a nivel internacional a principios de año, pero entonces, bueno, surgió la pandemia,
el COVID.
Sector se quedó parado. Y bueno, para meternos más a nivel nacional, hemos estado este tiempo desarrollando mejor el producto Y bueno, hicimos el lanzamiento final, oficial finalmente, fue a finales de septiembre. Y bueno, hasta ahora que, bueno, desde el lanzamiento de momento ha sido todo un éxito.
Bueno, pero ya tenéis empresas con las que trabajáis, me imagino, y candidatos, que al final sin eso no sois nada.
Sí, claro. Sin eso no, ya no tiene mucha utilidad.
Apagar,
pero sí, tenemos tanto profesionales como empresas ya usando la plataforma.
Perfecto, pues Duarte Ixidó, os deseamos mucha suerte. Seguiremos en contacto porque tenéis mucho que ver con la materia de la que nos ocupamos aquí en Madrid Trabaja. Y un placer.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Vamos con nuestra mesa de redacción, que teníamos un par de noticias U3 que comentar con Ana. Empezamos con esto del paso de los ERTES a los ERES. ¿Qué pasa?
Sí, mira, el diario Cinco Días ha elaborado una información en la que consulta a distintos abogados laboralistas. No ha consultado a Ana, eso está mal, pero seguro que a los abogados que ha consultado son muy profesionales.
Un error imperdonable.
Y gracias a ellos, a sus impresiones, señala que existe una inseguridad jurídica en el paso de un ERTE a un ERE. Entre los motivos que refleja está el plazo de obligación de mantenimiento del empleo, que arranca, recordemos, no cuando se inicia el ERTE, sino cuando se saca a ese primer trabajador. U otro escollo que señala acreditar, al menos hasta el 31 de enero del año 2021, la existencia de causas sólidas no ligadas al COVID para justificar la realización de un ERE, algo que parece resulta bastante difícil.
Ana, ¿estás de acuerdo?
Sí, honestamente estamos ante un problemón. Esto lo estamos ya incluso viendo porque se ha publicado ayer una sentencia muy interesante declarando nulo, si no me equivoco, el despido colectivo que se llevó a cabo porque las causas que justificaban ese ERE, ese despido colectivo, fueron prácticamente las mismas que fundamentaron el ERTE. Entonces, no. Bueno, ya estamos empezando a conocer las primeras reacciones judiciales para interpretar esta normativa, que, como digo, no es nada fácil de manejo por parte de las empresas, de los trabajadores, de sus asesores, como nosotros, laboralistas, y estoy de acuerdo con el periodista, si sí, es una gran...
Es complicado.
Muy complicado.
Bueno, pues tiene que ver con esto, Ana, otra noticia que nos dice que cada vez las empresas se decantan menos por los ERTEs, Andrea.
Como bien sabemos, esos ERTEs han permitido a los negocios continuar con su actividad laboral durante el plazo de los últimos 6 meses. Sin embargo, ahora autónomos y gestores administrativos no ven una salida para retomar esa actividad de forma viable. Recordamos que los negocios recibían esa subvención si mantenían a sus empleados, pero ahora muchos afectados prefieren no prorrogar los expedientes para así poder procesar despidos e incluso cerrar su negocio ante la inestabilidad económica, dicen.
¿Lo estás viviendo así tú, Ana, también en tu experiencia profesional?
Sí, lo hemos vivido así, porque efectivamente el compromiso de mantenimiento del empleo pues ha caído a las empresas al principio bien, pero claro, aguantar otros 6 meses más, que se traduce en un año, es mucha carga para muchos empresarios y han preferido pues renunciar, ¿no?, a esas ayudas en forma de exoneración de cotizaciones para tener ese pequeño margen de libertad de organizar y planificar la estructura de su organización.
Ya. Bueno, tenemos una tercera noticia que en este caso yo creo que incumbe menos a Ana. Cuéntanos, Javi.
Pues alrededor de 75.000 pensionistas verán peña este mes de diciembre que la paga extra que esperan no es la que finalmente ellos esperaban, la que les van a ingresar. Se va a ver reducida en los casos en los que pesa algún tipo de embargo. Esto se debe a que la Seguridad Social ha comenzado a aplicar un criterio de Hacienda, vigente ya desde el año 2016, que ya se aplicaba sobre los nuevos pensionistas y que va a comenzar a aplicarse al resto, a los antiguos pensionistas, para evitar tratos discriminatorios. De esta forma, ese embargo, a partir de ahora, no solo se aplica sobre las mensualidades comunes, sino también sobre las pagas extraordinarias.
Bueno, esto, Ana, tiene poca materia judicial. Si hay una deuda, antes o después hay que pagarla, ¿verdad?
Claro,
Lo único que, bueno, yo entiendo que ha fastidiado a las personas porque a lo mejor alguno ya pensaba que se iba a escapar. Bueno, pues Ana, un placer haber compartido este jueves contigo. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Sabéis que nos gusta cada semana hablar de profesiones que llamamos del siglo XXI. A veces unas son más modernas, digamos, y otras una adaptación de cómo eran anteriormente. Hoy vamos a hablar de cosmética, pero de aquellas personas que se encargan de la formulación. Y es el caso de nuestra amiga Berta Lázaro Carrasco, que es biotecnóloga especializada en cosmética. Berta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, ¿por qué? Porque dentro del mundo de la biotecnología te podrías haber decantado por cualquier otro sector, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué la cosmética?
Pues la verdad es que me vino un poco todo de golpe. Yo hice biotecnología y entonces cuando tenía que hacer las prácticas de la empresa, estuve mirando y una de ellas era AlgaEssence. Y la verdad es que estuve maravillada con las prácticas. Luego hice también el máster especializado en marketing farmacéutico y de ahí eso me dio pie a poder quedarme en la empresa una vez finalizadas las prácticas, ya que me gustó mucho el procedimiento de la función de la empresa en sí. Y me quedé alucinada por la cosmética y las microalgas en especial, que es el principal principio activo de esta empresa.
Bueno, Berta, tenéis la sede aquí en Madrid, ¿no? ¿En qué zona?
Sí, está en el laboratorio está en la Complutense.
Ah, muy bien. O sea que cerquita de la universidad también, ¿no?
Sí, justo, está en plena universidad.
Oye, ¿y para trabajar en esto de la formulación de cosmética es necesario biotecnología o se puede acceder desde otras áreas científicas?
Se puede acceder desde muchas áreas científicas. Yo, por ejemplo, trabajo a la vez mis dos jefes, uno de ellos es biólogo marino y el otro es ingeniero. Y cada uno lleva pues un poco la parte del laboratorio del fitoplancton, que son las microalgas, y otro se ocupa un poco más de la parte financiera y marketing.
Pero tienes que tener también un componente importante de innovación, ¿no? Porque, claro, el mundo de la cosmética es un mundo que va evolucionando rapidísimamente.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, ahora estamos en proceso de sacar la nueva línea que tendrá lugar mañana y es una línea antiacné que estamos muy ilusionados a ver qué tal funciona y cuyo es principal activo es las microalgas, además de otros principios activos y todo 100% natural.
Bueno, mañana lo presentáis, pero antes de eso ha habido meses e incluso años de trabajo, me imagino.
Sí, por supuesto, llevamos muchos meses de un duro trabajo colaborando estrechamente con el laboratorio de las microalgas y también hay el laboratorio que se ocupa de fabricarlo, que está en Granada, AB7, y nada, pues un trabajo en equipo estupendo que esperemos que dé sus frutos.
Seguro que sí, y luego Berta, también nos gusta hablar del tipo de persona que se puede dedicar a esto. ¿Qué cualidades necesita, aparte, digamos, de las científicas, de las técnicas, digamos, cualidades más de tipo personal? ¿Hay alguna característica que tú dirías, oye, pues para trabajar en la formulación en cosmética tiene que ser una persona con esta característica?
Pues la verdad es que todo es innovación y todo es... pues un poco echarse para adelante y todas las ideas que se tienen, que sean bienvenidas, aunque parezca una tontería, pues por lo menos poner las cartas sobre la mesa y poco a poco se va decidiendo y innovando todo el rato.
Y yo me imagino que también una dosis de paciencia, ¿no? Porque
sí,
habrá momentos que no salgan las cosas, digamos que en el planteamiento teórico esté muy bien, pero luego en la práctica no.
Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros estábamos centrados en crear una base de maquillaje antiacné y la verdad es que los tres productos que vamos a sacar no está esta base de maquillaje porque está siendo muy difícil encontrar una silicona natural que pueda cubrir ese acné. Entonces, de momento no podemos sacarla al mercado y seguimos investigando para encontrar la fórmula perfecta que, siendo todo natural, tenga el efecto antiacné y sirva como maquillaje.
Bueno, pues hoy hemos hablado con una biotecnóloga especializada en cosmética que se llama Berta Lázaro Carrasco. Ha sido un placer, Berta, y que haya mucha suerte mañana, ya que tenéis la presentación.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y nosotros nos marchamos. Acaba el programa por este jueves, pero mañana a las 3 tendremos a nuestras orientadoras laborales. Hablaremos con mujeres que se han incorporado al mercado laboral después de haber sufrido la violencia de género. Esos serán nuestros contenidos. Pero ahora llegan las noticias, la actualidad aquí a la sintonía de Onda Madrid, y después estarán los compañeros de Madrid Directo haciéndote la tarde mucho más agradable. En fin, que disfrutes de ella y mañana te esperamos aquí de nuevo.